Big Bang. Estrellas, planetas, átomos, células, el universo a tu alcance.
Bienvenidos a Big Bang, el programa de Sputnik. Es un gusto recibirlos. Martín González los saluda desde Montevideo. Ya está con nosotros Natalia Correa. ¿Cómo andas, Natalia? Bienvenida.
Muy bien, Martín. Muchas gracias. Hoy hablamos de errores en la forma de presentar estadísticas que pueden generar más alarma de la necesaria con el matemático, periodista y profesor argentino Adrián Paenza.
En Big Bang, temas, preguntas, expertos, para entender el cosmos, para entender la vida, para entender nuestro planeta.
Natalia, el programa de hoy viene por el lado de las matemáticas, las estadísticas y los errores en la comunicación.
Sí, así es, Martín. Hoy vamos a hablar de cómo la forma en la que se presentan los datos estadísticos que escuchamos tantas veces en temas relacionados con salud, enfermedades, con la pandemia y con cualquier otro tema de relevancia para la sociedad, especialmente los estudios científicos, es muy importante para comprender esa información. Sobre esto habla el matemático, periodista y profesor argentino, columnista del medio Página 12 en Argentina, Adrián Paenza, en varias de sus columnas. Y en una de las más recientes habla concretamente del error en la comunicación sobre el colesterol, como un ejemplo de cómo la forma en la que se presenta la información puede alterar su contenido.
¿Y cuál sería este error en el tema del colesterol específicamente, Natalia?
Bueno, lo que explica Paenza a través del ejemplo del colesterol, con datos ficticios, obviamente, es que si, por ejemplo, nosotros escuchamos que un hombre mayor de 50 años tiene colesterol alto, se incrementan sus chances en un 50% de tener un infarto. Esto nos parece un dato muy alarmante. Sin embargo, si indagamos un poco más en las cifras exactas detrás de esta estadística, podríamos ver que en realidad no se trata de un dato tan preocupante, porque en realidad el incremento en un 50% implica que el riesgo pasa de 4 personas en 100 con riesgo de tener un infarto en los mayores de 50 y con el colesterol normal, a 6 personas en 100 con riesgo de sufrirlo en los mayores de 50 que tienen colesterol alto.
Se entiende, y sin dudas no suena tan impactante que el riesgo de infarto aumentó de 4 a 6 personas en 100 que si decimos que aumentó en un 50% en aquellos mayores de 50 con colesterol alto, ¿no?
Exacto, y de ahí la importancia de cómo se comunica la información de los estudios científicos. Y sobre este tema nos habló el periodista y matemático argentino Adrián Paenza.
En el ejemplo que puse, o los ejemplos que puse en Página 12 el otro día, yo escribí al principio que sean ejemplos ficticios. En algunos casos lo que sucede, yo no sé bien, yo no soy médico, así que no sé exactamente los niveles de colesterol que son los, además porque hay distintos tipos de colesterol, el LDL, el HDL, etcétera. Pero lo que quiero contar es que efectivamente algunas veces por descuido, impericia, negligencia o simplemente por mostrar una noticia en forma un poco más dramática, claro, si hay por ejemplo 2 casos en 1000 respecto de cualquier cosa, supongamos que hay 2 personas que tienen problemas cardíacos ingiriendo una droga, entonces se encuentran que hay 2 entre 1000 y de pronto cuando empiezan a tomar una droga, en lugar de haber 2 entre 1000 tienen problemas cardíacos 3 entre 1000, entonces la diferencia entre 2 y 3 es un 50%. Pero lo que pasa es que lo que hay que entender es que todo esto está dentro de un contexto, entonces en lugar de ser un 2 por 1000 pasó a ser un 3 por 1000, que es muchísimo menos. Pero si yo quiero presentar la noticia en forma dramática, digo que en realidad hay un 50% de aumento de las muertes o de los problemas cardíacos que genera una droga, y eso naturalmente cuando una persona lee está con la guardia baja, está desprevenida, no tiene todos los datos, tampoco tiene por qué tenerlos. Entonces los que estamos en medios de comunicación tenemos que tener mucho cuidado con lo que estamos haciendo. Supongo que para algunos medios es más conveniente que la noticia sea y aparezca más dramática que de la otra forma. Entonces la comunicación es esencial, no solamente en términos médicos, en general la comunicación es esencial, no torcerla en función de lo que son los intereses personales o impericia, porque en algunos casos no necesariamente tiene por qué haber una mala intención detrás, sino que decididamente hay negligencia, y por lo tanto yo creo que los medios de comunicación necesitan tener personas contratadas que cuando vayan a hablar de un tema, o en todo caso convoquen a alguien que sea especialista en el tema. Y eso fue lo que quise marcar, y por eso el ejemplo que el otro día puse del colesterol. Pero eso sucede, digamos, no solamente en esos casos, sino que sucede también con el tema de las vacunas, en el tema de la pandemia, pero lo que pasa es que no estamos advertidos, estamos con la guardia baja, no estamos preparados. Uno lee y no está informado de todos los temas que lee en un diario, en una revista, escucha por radio o mira por televisión. Uno sencillamente mira, consumiendo esta droga se incrementa en un 50% el riesgo de que uno pase a tener un problema cardíaco. Naturalmente eso es una señal de alarma, uno no quiere, digamos, pasar a tener, a incrementar su porcentaje en un 50% justamente. Entonces eso fue lo que quise señalar.
Paenza se refería a otro ejemplo del que también habla en esta misma columna, del ibuprofeno, una droga de la que salió un estudio científico acerca de sus riesgos hace unos años, y que también se debe tener cuidado con cómo se comunican los resultados, según Paenza, porque el estudio realizado en Inglaterra lo que probó fue que el uso de ibuprofeno incrementaba en una persona más de cada 1.005 casos en consideración el riesgo de sufrir un episodio cardíaco. Sin embargo, cuando se presentaba la información en los medios, muchas veces se decía que el uso de ibuprofeno incrementaba en un 24% el riesgo de tener un ataque al corazón, o incluso se decía que el ibuprofeno podía matar a las personas.
Nuevamente, el hecho de presentarlo en forma de porcentaje hace que parezca más impactante, ¿no? Y uno, cuando lee estas cosas, suele hacerlo en forma rápida, a veces incluso solo el titular, y no se termina deteniendo en leer el detalle, ¿no?
Claro, de ahí la importancia y la responsabilidad de comunicar bien. Y la diferencia entre estas dos formas de presentar la información radicaría en que una es el riesgo relativo y la otra es el riesgo absoluto.
Una es el riesgo relativo y el otro es el riesgo absoluto. Pasar de 2 a 3 o pasar, digamos, de un 2 por mil a un 3 por mil. Y entonces es el riesgo absoluto. El otro es el riesgo relativo. O sea que hay que tener cuidado. Pero es que los nombres, en realidad yo no me quería explayar demasiado con los nombres, porque los nombres son etiquetas, son convenciones en las que nos ponemos de acuerdo. En cambio, si es una droga aprobada por las autoridades competentes y está en el mercado y es accesible y es prescripta por un médico, entonces evidentemente tiene sentido. Ahora, si yo leo en el diario que consumir esa droga lo que hace es aumentar un 50% la capacidad de que yo tenga un problema cardíaco, yo voy al médico o no tomo la droga, o si había un titular en un diario inglés, ya no recuerdo ahora el artículo, que decía la droga esta mata. Entonces es un problema muy serio, es muy grave decir eso. En cambio, evidentemente, a lo mejor el hecho de consumir esa droga lo que permite es mejorar las condiciones, yo no sé, bajar el colesterol o los triglicéridos o lo que fuere para lo cual estaba preparado o lo que está previsto.
La importancia de no presentar la información de esta manera radica en que pueda llevar a las personas a, por ejemplo, dejar de tomar una droga que en realidad está aprobada y tiene muchísimos más beneficios que contraindicaciones, ¿no?
Exacto, Martín. Pero como decíamos, los análisis matemáticos de Paenza no se enfocan solamente en cuestiones de salud. Otro dato relevante que aporta en otra de sus columnas es cómo se suele confundir y presentar como si fueran lo mismo el promedio con la mediana.
Son cosas diferentes, y entonces importa mucho, digamos, el ejemplo que yo ponía ahí es que si hay 100 personas trabajando en una pequeña empresa y todos cobran 100 mil pesos por mes, el promedio es 100 mil. Ahora, si quitamos una persona y en lugar de las que gana 100 mil y entra Bill Gates, el promedio obviamente va a dejar de ser 100 mil. Ahora va a pasar a ser un número que a lo mejor va a oscilar alrededor de los 100 millones de dólares, entonces, o los 100 millones de pesos. pero uno no puede decir que de las 100 personas en promedio es 100 millones de pesos, porque hay una de ellas que es la que se consume todo. En cambio, la mediana, que es la que mide y divide los números que están en cuestión por la mitad, entonces uno la mediana sigue siendo 100.000. No importa que entre Bill Gates, o no importa que inclusive hasta que entre Jeff Bezos o Tim Cook, que son los responsables de Amazon uno y el responsable de Apple el otro. Entonces la mediana sigue siendo la medida, digamos, más adecuada, y por eso creo que todo este tipo de cosas son necesarias, no solamente estudiarlas en el colegio, sino también estar atentos, y cuando uno trabaja en los medios de comunicación, tener cuidado, porque si hay en un barrio todas las casas cuestan alrededor de una cantidad de dólares, voy a inventar, supongamos 10.000 dólares, pero hay un edificio y de pronto se construye un edificio cuya inversión implicó, no sé, 50 millones de dólares, uno no puede decir que en el barrio las casas en promedio pasaron de 10.000 a 2 millones, por ejemplo, porque simplemente hay un edificio. Uno puede decir que las casas siguen valiendo en promedio 10.000 dólares, pero, digamos, la mediana es 10.000 dólares, el promedio pasó a ser algo diferente, cambió. Pero miden cosas distintas, entonces lo que uno tiene que hacer es saber qué herramienta utilizar en cada uno de los casos. Es que el promedio no está mal, digamos, lo que pasa es que depende de la circunstancia. Hay que saber en qué momento toma... Si uno tuviera, digamos, la posibilidad, lo que debería hacer es decir cuál es el promedio, decir cuál es la mediana, y hay también una medida más que es el modo, que es el número más repetido de todos los que hay. O sea que hay tres valores y después se pueden mejorar un poco más y afinar un poco más el lápiz y hablar de lo que se llama la desviación estándar. O sea, hay una cantidad de herramientas estadísticas que existen y que se aplican, pero esencialmente uno tiene que tener cuidado para saber en cada caso, si no los va a usar a todos, por lo menos saber cuál es el más pertinente, cuál es el que conviene usar y cuál es el que no.
Por lo que entiendo, Natalia, resulta más relevante en estos casos conocer la mediana que el promedio, ¿no?
Sí, depende para qué, obviamente, pero presentar el promedio en un contexto de mucha desigualdad no tendría tanto sentido, como en este ejemplo que él ponía, de que si todos los empleados ganan 100.000 pesos y de repente llega Bill Gates a la empresa, va a elevar muchísimo el promedio, pero en realidad es porque una sola persona gana mucho más que los demás.
Claro, la clave sería entonces conocer estas diferencias entre estos conceptos para poder interpretar bien la información que leemos, ¿no?
Sí, así es. El conocimiento es fundamental, así como la responsabilidad de los medios.
El conocimiento, digamos, es lo que da poder. Cuanto más conocimiento tiene uno, tiene más poder como para poder enfrentarse con la vida cotidiana. Por eso, digamos, es muy importante angostar la brecha entre aquellas personas que tenemos todo, como yo, y las personas que no tienen acceso a la información, a la educación. Hay gente que no tiene electricidad o que no tiene acceso a internet. Y en este momento, lo que inclusive hasta la definición de alfabetismo, lo que es ser una persona alfabeta, en el año que yo nací, en el año 1949, alcanzaba para ser alfabeto saber leer y escribir. Y hoy saber leer y escribir es, por supuesto que es necesario, pero claramente no es suficiente. Entonces, digamos, la época ha variado, y dejar a los chicos afuera, aquellos que no tienen acceso a internet, evidentemente es casi como si los estuviéramos privando de comida. Están en desventaja muy clara con aquellos que sí tienen acceso a la información, a la instantaneidad de la información, a la variedad de la información, y todo eso se consigue con igualando para arriba y no para abajo, tratando de incluir y no de excluir. Es imposible hacer y generalizar. Inexorablemente cada uno de nosotros comete errores. Ni yo ni ninguna persona está exento de cometerlos. Por supuesto que la buena o mala fe es determinante. Pero aún habiendo buena fe, digamos, lo que uno necesita es tener el grado de información e idoneidad y estar preparado antes de comunicar. Una cosa es una charla de café en donde un error que uno pueda cometer, digamos, puede eventualmente mortificar a un pequeño grupo de personas, y otra cosa es cometer un error que masivamente confunda a la gente o la lleve a pensar una cosa que esté equivocada. Independientemente, ya digo, si es de mala fe, ni hablar. Pero aún habiendo buena fe, es necesario tener gente que esté informada, y si uno no tiene la información suficiente, consultar con la gente que sí la tiene.
Compartíamos la entrevista con el matemático, periodista y profesor argentino, columnista del medio Página 12, Adrián Paenza, acerca de comunicar bien los datos de los estudios científicos y aprender a interpretarlos.
Muchas gracias, Natalia. Muy interesante, como siempre.
A ti, hasta la próxima.
Esto fue Big Bang.